Sebastián Martínez le busca otra vuelta a la vida de personalidades de diferentes ámbitos. En otra vuelta, la entrevista de la semana.
Y seguimos en otra vuelta y hoy vamos a estar conversando sobre el centro de usuarios Martínez Vizca. Quizás muchos no saben cuál es la función que cumple este centro, que de alguna manera tiene que ver con el MIDES, con el Ministerio de Salud Pública, que atiende la salud mental de muchas personas. Vamos a conversar y vamos a conocer de qué se trata. Vamos a hablar de reclamos respecto a este centro, de ambas cosas. Para eso recibimos en esta mañana a Nelly Guarneri, secretaria de la Asociación de Familiares y Usuarios del Centro Martínez Vizca. ¿Cómo andás, Nelly? Buen día.
Estoy muy bien y muchas gracias por darnos este espacio.
Hay una carta de parte de familiares, sé que vos tenés familiares que se atienden en este centro, que hacen una serie de reclamos que vamos a estar conversando en esta charla, pero en primer lugar me gustaría que le contaras a los oyentes cuál es la función del Centro Martínez Vizca, ¿no? Es un centro que data la ley de 1948, tiene un largo recorrido, sí. ¿No? A mí me llamó un poco la atención el nombre y sé que es una de las cosas que está en cuestión, ¿no? La Comisión Honoraria del Patronato del Psicópata. Hablemos un poco del centro y si querés después nos metemos en la polémica del nombre, que capaz que es la puntita del iceberg de lo que están reclamando.
Bien, primero adelanto que es un tema difícil, pero que es importante comprender. El Centro Martínez Vizca es un centro de rehabilitación para personas con temas de salud mental severos y persistentes, se llamaría hoy en día, vienen cambiando los nombres. Depende de la Comisión Honoraria del Patronato del Psicópata, que es, como tú bien dijiste, proviene de una ley de 1948, cuando no se hablaba de salud mental, y es la primera institución que toma como la función de trabajar en este aspecto. Si vemos la ley, habla en un lenguaje bastante antiguo, y por eso también el nombre de psicópata, hoy ese nombre no corresponde, pero bueno, como te decía, es la primera institución que empezó a trabajar estos temas. Se organizó de determinada manera, es un ente paraestatal, entonces en realidad es público-privado, y tenía y tiene unos fondos que provienen de, de dos lugares en principio y luego de tres lugares. Pero durante muchos años, después de que empezó a funcionar, hay un vacío de hacer cosas en cuanto a la salud mental hasta prácticamente la ley de salud mental de 2017. O sea, un tiempo antes hubo una gran movida. Además, hay otros lugares donde se trata la salud mental, muchas veces la Comisión Honoraria no está pensada dentro de ese esquema. Lo cierto es que está ese vacío y la Comisión Honoraria mucha gente desconoce su función y su razón de ser. Lo importante es que estuvo pensada de una manera bien interesante para todo el país, hablando de velar por el enfermo psíquico, en fin, decía una serie de cosas, de sus familias también, de buscar que pudieran insertarse en la sociedad, y además se organizó en aquella época un centro taller que después pasa a ser este centro de rehabilitación, y lo importante es que desde hace muchos años este centro de rehabilitación tiene un modelo integral, como no existe otro en el país, porque la persona que tiene un problema severo de salud mental necesita no solamente medicación, sino toda una serie de apoyos que tienen que ver con la rehabilitación, es decir, aquellas actividades que hacen que puedan retomar sus habilidades o adquirir habilidades nuevas, socializar, etcétera, hacer aprendizajes, pero además hay que apoyar en vivienda, en trabajo, en poder estudiar, en fin.
Cuando hablamos de patologías que tienen que ver con la salud mental, hablamos de todas.
Bueno, no todas, las severas. A ver. Es mucho la esquizofrenia, hay muchos usuarios que tienen esquizofrenia, que es una patología difícil de comprender y de entender, y ahora te explico por qué, y algunos trastornos asociados. Son severos y antes se pensaba que eran permanentes, ahora hay discusión sobre si son permanentes. El punto es que lo que nos pasa a las personas, lo que me pasó a mí, es que yo era una persona como cualquier otra, con problemas y no problemas, y un día de repente uno de nuestros hijos empieza a manifestar cosas diferentes, o nos empezamos a dar cuenta que hay muchas cosas que en él están cambiando, que muchas veces tiene que ver, él o ella, tiene que ver con dejar de asistir a clases, dejar de ver amigos, aislarse, a veces tener actitudes que entendemos extrañas, no parece ser la misma persona, a veces tener crisis que pueden implicar riesgo para él, situaciones muy fuera de lo normal. Cuando empezamos a consultar empieza un largo camino porque, bueno, hay como que despejar para ver qué es lo que sucede, ¿no? Lo que nos pasa en general a las personas es que tardamos un poco en encontrar respuestas. La psiquiatría tiene unas evaluaciones que de acuerdo a una escala que tienen pueden ver que esas conductas parecerían estar asociadas a este tema, por ejemplo, de la esquizofrenia, y ahí se empieza a trabajar. Muchas veces de manera no integral, que eso es lo que yo te decía, solamente con medicación no es suficiente, y si la familia no comprende qué es lo que está pasando, porque muchas veces nos dan pocas explicaciones, no podemos ayudar, que el factor emocional, la contención, el cuidado, tiene mucho que ver para que se evolucione de una manera, de la mejor manera posible, ¿no? Para la persona y para el entorno.
Aclara bastante, o por lo menos encuadra bastante, qué tipo de patologías son las que contiene en este caso el centro. Yo estaba analizando un poco la ley, y más allá de la actualización de la Ley de Salud Mental de 2017, estamos hablando de un reglamento interno, si no me equivoco, lo grueso, que es de 1969. Está un poco atrasado, ¿no? Porque vos hablabas de los nombres, que a mí fue lo primero que me impactó, ¿no? El tema de los nombres, que quizás, si yo te pregunto a vos, es capaz que lo menos importante, pero hay un montón de
cosas que
no están actualizadas, me parece, ¿no?
No, en realidad lo que siempre nos dicen es que es muy difícil cambiar las leyes. Yo, de alguna manera, pienso que esta situación tan extrema, capaz que da para que los actores que tienen que trabajar en esto, porque esto tendría que ser por un decreto, una ley del Poder Ejecutivo, para que esto se tome, digamos, de una manera integral y consciente. Pero además está toda la movida de la Ley de Salud Mental, que nunca se tomó en cuenta la Comisión Honoraria del Patronato del Psicópata, tal vez justamente porque, digamos, su nombre y la ignorancia de su función llevan a ello. Pero lo cierto es que el Centro de Rehabilitación, que viene de esa larga historia, tomó un proyecto hace unos 5 años, o un poco más tal vez, que es señero, es un proyecto de lo mejor que hay. Entonces, nosotros los que estamos allí advertimos que este centro no debe caer, pero además debería ampliarse para todo el país, que es la función original del Patronato del Psicópata. O sea, que haya en todo el país centros de rehabilitación con un modelo acorde que para nosotros sería el modelo que tiene el Centro Martínez Vizca y que sea integral. Que digo, en los hechos está probado por la cantidad de gente que ha pasado y que pasa por allí los beneficios que tiene y lo bien que se trabaja.
Nelly, te quiero preguntar, ¿a cuántas personas atiende el centro hoy? Más allá de las familias, que de alguna manera también el centro las apoya, ¿directamente a cuántas personas atiende? Para entender también la magnitud.
En este momento atiende unas 300 personas y su familia, porque las familias, el entorno, tenemos espacios que son muy importantes para nosotros y para entender lo que yo te decía. En este centro hay una diversificación, porque las personas cuando ingresan se hace una evaluación muy completa que tiene que ver con el funcionamiento de la persona, más que con, más allá de la propia patología, ver qué es lo que esta persona puede y qué es lo que no puede, ¿no? Y a qué se aspira. Entonces hay programas, el centro de día, que tiene una serie de talleres que tienen que ver con las habilidades, con la socialización y demás. Hay un programa de vivienda que es progresivo, es decir, donde las personas puedan pasar por un lugar donde sean varias personas, un lugar de varias personas, que puedan empezar a poder manejar su autonomía, es decir, porque esta es una dificultad que empieza a haber con esta patología, con esta problemática, y después va progresivamente, pueden ir pasando a otros dispositivos donde la independencia es cada vez mayor, menos equipo acompañando, más posibilidad de autonomía, la posibilidad de trabajar. Hay un programa de trabajo también, un trabajo con acompañamiento, que también sensibiliza a la sociedad, porque en el programa de trabajo hay unas 80 personas trabajando, muchos de ellos en una cooperativa que cumple 10 años este año, donde son autónomos, y otros se van insertando en distintos lugares acompañados por operadores laborales, y van haciendo su experiencia de trabajo, y a su vez las empresas van entendiendo y aprendiendo que estas personas con esta situación pueden trabajar. Capaz que hay que tener algún marco adecuado, pero inclusive en muchos lados son muy valoradas porque en general hay un gran afán de insertarse en la sociedad. Entonces, digamos, el apego, el desempeño, la responsabilidad resulta ser muy buena, ¿no?
Bien. Entonces, Nelly, vamos a ir a la nota por la cual en realidad nosotros entramos en contacto con el tema y empecé a leer un poco del trabajo del centro. Me llegó una nota que ustedes presentaron el pasado 24 de mayo por parte de la Federación Caminantes y la asociación que refiere a la situación actual del Centro Martínez Vizca, dirigida al Ministerio de Salud Pública y al MIDES con copia a ACE. Estas instituciones son la pata pública, ¿verdad? Si entiendo bien.
En realidad, dentro de la conformación del patronato está el Ministerio de Salud Pública, está ACE, está la Cátedra de Psiquiatría, hay varios actores. Esto es una cuestión que es responsabilidad del Estado, ¿verdad? Lo que sucede es que a partir de, desde el año pasado, empezamos a tener noticias de que el dinero iba a faltar para cubrir el presupuesto de lo que es la estructura del patronato y del Centro Martínez Vizca. Desde entonces, bueno, se nos viene diciendo que este dinero va a aportarse desde algún lugar, que bueno, se estuvo conversando desde el Ministerio de Economía y Finanzas hasta los demás ministerios y otros actores, y esto se ha repetido en este año. En este año la variante fue que se supo que posiblemente en agosto los recursos ya no estarían alcanzando y entonces hay riesgo de cierre. Y bueno, y hasta ahora, hasta poco antes de estos mensajes que nosotros mandamos, que estuvimos hablando desde los familiares con muchas personas, con muchos lugares donde se pueden tomar resoluciones, no ha cambiado la situación. Nosotros estamos ahora en pleno desarrollo del tema de la rendición de cuentas, y si estos dineros no se aportan, corremos riesgo de que no pueda funcionar el centro. Y por otro lado, tal vez de que se recorten cuestiones, funciones, funcionarios para poder seguir funcionando. Entonces nosotros, bueno, hicimos una movida un poco más intensa y después de esta carta hicimos una denuncia desde la asociación y con el apoyo de la Federación Caminantes, una denuncia en el seno del Instituto de Derechos Humanos, porque nos parece muy grave la situación y ya te digo que no hemos obtenido una respuesta firme. Así que esta denuncia que fue presentada hace una semana más o menos, está en curso. El instituto nos tiene que decir si toma esta denuncia o no. Fuimos muy bien recibidos, pudimos explicar, presentar un escrito que lo hicimos con el abogado, el doctor López Goldaracena. Y bueno, lo que queda es esperar la resolución y después seguir viendo entonces cuál es la respuesta que da el Estado, que de última es el responsable de que la atención en salud y la vida digna de las personas se sostenga.
Bien, ¿cómo es el diálogo con la pata política, con los que tienen, digamos, que mover para que aparezcan los recursos? Directamente digo,
¿El Parlamento?
Y también si tuvieron alguna reunión directamente o con alguien, con alguna autoridad de ACE o el Ministerio de Salud Pública.
En realidad con ACE ha conversado Caminantes. Yo te quería comentar que en mi caso y en nuestro caso somos personas de a pie. Vamos haciendo un curso acelerado de conocimiento de ciertos niveles de lo político, de las instituciones públicas, de los recursos. Muchas cosas las dejamos un poco en manos de Caminantes que tienen mucha más experiencia y más llegada. Se ha conversado, Caminantes pidió una entrevista con la ministra de Salud Pública, no fueron recibidos todavía, o sea, ya hace un rato. Se ha ido a hablar con parlamentarios, además, habiéndose hecho pública esta situación, nos han llamado tanto a la asociación como a la federación y estamos conversando con múltiples actores. Nosotros tenemos una propuesta, además, ¿no? Entendemos que lo importante sería como dos puntos. Es que se aporten esos dineros para mantener el centro por este periodo, pero que se empiece a trabajar en un cambio de estructura que además abarque a todo el país, porque en el interior las personas que tienen temas de salud mental están mucho más desprotegidas que en Montevideo. Y eso estaba previsto en la ley y no se está cumpliendo. Entonces, vamos un poco más allá y lo que pedimos es que se cree un grupo de trabajo que encare ese tema y los cambios necesarios. Hay que hacer un cambio de estructura. Se impone porque además son muchas las personas afectadas en su salud mental en distintos niveles. Entonces, hay que trabajar de una manera, modelos que están dentro de lo que se ha trabajado durante tanto tiempo en la nueva ley de salud mental, con aportes de todas las instituciones, las organizaciones, con una red que pueda ser sostén para las personas y las familias. Hay una serie de cosas que hay que cambiar. Y bueno, planteamos esas dos cosas. Cambio de estructura y en principio, lo primero es que se le refuerce al Centro Martínez Vizca, a la Comisión Honoraria, con los dineros que necesita.
¿Hay un recorte del presupuesto, digamos, destinado al centro? ¿O en realidad la misma cantidad de fondos, digamos, que la partida anterior, pero que no están dando? También para terminar de entender, ¿eh?
Es bien complejo esto. Los dineros vienen de tres vías. Una de ellas viene mermando, que tiene directa relación con la cantidad de internados que hay en los centros manicomiales, que en este momento son Seremo, las colonias antiguas, y el Vilar de Boo. Como es un porcentaje que refiere a cada persona que está internada, y esto viene descendiendo lentamente, pero descendiendo, y se espera que llegue a cero, ese dinero no llegaría más, o sea, está llegando menos y tiende a llegar a cero. Después, el dinero por el que entra, el dinero que entra en mayor cantidad tiene que ver con un convenio posterior, creo que es del 70 o algo por ahí, donde hace en su principio no existía cuando se creó el patronato, hace aparece mucho después. Bueno, por un convenio, el patronato del psicópata presta unos servicios que tienen que ver con la administración. De los funcionarios que tienen que ver con la salud mental en todo el país y también cobra un porcentaje, eso también tiende a descender por la presupuestación de los funcionarios, porque pasan digamos, por el patronato del psicópata en sus salarios y otras cuestiones. Y después hay una tercera vía que es un inciso que es de parte justamente del Parlamento, que está votado desde hace muchos años y que estaba congelado desde hace 5 años. Nosotros el año pasado, los familiares, concurrimos al Parlamento y logramos una mejora muy mínima. Digamos, se habilitó un poco más de dinero, que el año pasado fueron 300 mil pesos por año, que no es nada, pero eso también estuvo congelado mucho tiempo. O sea, los dineros han descendido. En realidad, tendría que asegurarse unos dineros legítimos para la función del patronato del psicópata. Después, hay otras cuestiones como que, por ejemplo, en el patronato y en el Centro Martínez Vizca no se cobra por la atención, y las personas vienen tanto de salud pública como de la salud privada. Los prestadores de salud deberían, bueno, esto ya me queda muy grande a mí explicar, pero deberían pagar su cuota aparte de la atención que tienen las personas y eso también cubriría. Hay que buscar la forma de que esta estructura y el centro de rehabilitación reciban dineros correspondientes a su labor y a la importancia que tienen, y no cosas perdidas, digamos, que son antiguas en el tiempo, que respondían a otro momento histórico, ¿no? Y que no se han modificado mucho.
Estuvimos conversando hasta este momento con Nelly Guarneri, secretaria de la Asociación de Familiares y Usuarios del Centro Martínez Vizca. Quizás haya oyentes que quieran profundizar en el tema. ¿Ustedes tienen alguna red social como para entrar en contacto? ¿Tienen algún sitio en internet?
Tenemos un correo, un
¿Sí?
Gmail, y tenemos un blog que te pasaría el nombre,
Bien,
que es bastante reciente. Estamos tratando de tener otras redes para poder ponernos más en contacto, porque necesitamos que toda la población sepa de esta situación.
perfecto, nosotros ahora la tanda la compartimos en las redes nuestras por si algún oyente quiere profundizar, ¿eh? Bueno, mucha suerte con el reclamo, que tengan éxito, que va a ser el éxito de, obviamente, tantas familias, 300 familias y obviamente todos los pacientes.
Sí, les agradezco mucho, y bueno, esto es lo que necesitamos, que se difunda, que se entienda, que todos tenemos que ver con este tema de la salud mental y es importante, bueno, estos cambios son muy importantes para la vida en general de nuestra sociedad, ¿no? Así que muchas gracias por recibirnos y difundir esto.
Twitter, arroba otra vuelta uy. Instagram, otra vuelta radio.
Llevo tus manos en mi alma, como si estuviera siempre. Veo tu sonrisa y me derrito. No entiendo por qué a vos, no entiendo, no. Llevo tus besos en mi baúl de sueños, tus ojos dan más vida en mí. Con solo mirarte te amo, no entiendo por qué a vos, no entiendo. Alguien te cambió de estación y por suerte estoy yo para abrazar. Alejarme de tu tiempo, nadie es libre en su vivir. Algo me dice que vas a salir al viento, algo me lleva a tu alma, y alguien te cambió de estación, y por suerte estoy yo para abrazar. Y vos a mí para abrazarte, y vos a mí. Vos me cambiaste y te quiero. Seguiré tu camino con pie de roble. Entrego
Ya volvemos con otra vuelta.